Cuando aún no se apagan los ecos de los actos del 17 de octubre, van quedando algunas definiciones en el tablero político y sindical. Algunas nuevas, otras viejas. Y entre estas viejas nuevas están las voces que se hicieron escuchar en el estadio de obras sanitarias donde decidió reunirse la cúpula de la CGT. Lejos del pueblo, lejos de las multitudes populares que llenaron la Plaza de Mayo. Y otra vez escuchó una tenaz resistencia a la posibilidad que se reconozca el pago de una suma fija en los magros sueldos de los trabajadores y trabajadoras argentinas. El ya débil argumento fue el de siempre, que una medida de tal carácter afecta al derecho a la negociación colectiva. Lo cierto es que, de acuerdo al INDEC, una familia de 4 integrantes necesita en el mes de octubre al menos 119 mil pesos para no ser pobre y casi 53 mil para no ser indigente. Ese dato aún no tiene en cuenta la inflación del mes de septiembre, que es del 6,2%. Mientras el salario mínimo y vital hoy es de 54.550 pesos, en el supuesto que ambos adultos de esa familia ideal que imagina el INDEC trabajen, estarían 10.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza. El salario mínimo hoy apenas pasa la línea de la indigencia. Para el 60% de la población de la encuesta permanente de hogares, el ingreso medio es de alrededor de 70.000 pesos. La brecha entre los hogares de los que más ganan y los que menos ganan es de 15 veces. Los números indican que bajó la pobreza, pero aumentó la indigencia. Con semejantes datos, este cuadro se completa con una creciente recuperación de la actividad económica y del empleo que creció durante 19 meses consecutivos y que estabilizó la tasa de desocupación en alrededor de un 7%. La última medición da 6,9% incluso. Evidentemente, los números de la macro dan bien, pero los trabajadores no llegan a fin de mes. Estos datos nos llevan a una conclusión dolorosa, ciertamente. Hoy el principal problema del mercado de trabajo no es el desempleo, sino los salarios bajos. Y lo que es peor, tener empleo no es garantía para salir de la pobreza. Pero frente a ello, urge adoptar medidas para la recuperación del salario y garantizar la comida en los hogares trabajadores. Por eso se torna imperativo que el gobierno impulse el pago de una suma fija que beneficie a todos los trabajadores del sector privado y público. Sin embargo, sorprendentemente, y como vimos ayer, de este lado de la grieta vienen noticias que nos alertan sobre la inconveniencia de una medida semejante, advirtiendo que ello podría esmerilar la negociación colectiva y el poder de las organizaciones obreras. Ello no se compadece con la experiencia histórica. ¿Por qué decimos esto? Porque tal medida no es extraña para este gobierno. Lo hizo este mismo gobierno apenas asumió cuando dictó el decreto 14 del 2020, que reconoció el pago de una suma fija de 4.000 pesos en el marco de la ley 27.541 que declaraba la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, bla, 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 bla. Tal norma impulsó la recuperación de ingresos de los sectores más vulnerados por las políticas socioeconómicas del macrismo, que se manifestaban una profunda heterogeneidad y brecha salarial, al tiempo que buscaba generar mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales. El cuadro salarial entre pandemias del primer trimestre del 2020 nos demostró que con tales medidas no solo se recuperaron los ingresos de los sectores más afectados, sino que ello impactó en el nivel y densidad negocial, la que recién se resintió frente a los embates de la segunda pandemia. Aparentemente, el dictado del decreto 14 del 2020 no da los resultados que pronostica la CGT en el día de ayer. Recordemos la primavera de la negociación colectiva en nuestro país que se dio a partir del año 2003, con Néstor, con Cristina, luego de 12 años de virtual congelamiento de los salarios a través de la no convocatoria al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil y de la aplicación del decreto 1334 del 91, que mutilaron la negociación paritaria de todo atisbo económico. Esos instrumentos del sadomenemismo constituyeron la más formidable maquinaria conocida de distribución regresiva del ingreso. Esos son los famosos 90. Fue en ese marco que se adoptaron medidas contracíclicas para implementar la demanda agregada. ¿Qué significa esto? Plata en los bolsillos de la gente. Y se dictaron una serie de decretos que reconocieron el pago de sumas fijas, primero durante el interinato de Duhalde con los decretos 1237 y el 2674, y luego durante el gobierno de Néstor con el decreto 903, el 392 del 2003, el 1347, el 2005 del 2004... Ya nos confundimos con tanto número. Pero fueron estas medidas las que crearon las condiciones en el marco de la negociación colectiva para discutir y recuperar salarios. La densidad negocial, que es la intensidad de la negociación colectiva, la intensidad de las paritarias, creció exponencialmente, desde 76 acuerdos colectivos en el año 2000 a 2038 en el año 2010. Dichos decretos elevaron la base de las escalas salariales de los convenios y junto al salario mínimo vital y móvil produjeron una reconfiguración en las condiciones económicas de los acuerdos y convenios colectivos de trabajo. No solo incrementaron los básicos de los convenios, sino que redujeron la brecha entre los que más ganaban y los que menos ganaban, al tiempo que hicieron menguar la dispersión salarial entre sindicatos que tenían mucho poder de negociación con aquellos que tenían menor poder de negociación. Los aumentos universales por suma fija producen un impacto directo en la base salarial, porque benefician más a quienes cobran menos. No es lo mismo un incremento de 30.000 pesos en quien gana 200.000 que en quien gana 60.000. Es clarísimo, pero también producen efectos favorables en la negociación colectiva. Uno evidente al elevar los salarios de las categorías más bajas y otro como efecto arrastre sobre las categorías superiores, aunque más no sea para evitar el solapamiento de las escalas salariales. También se debe señalar, como ya dije, que no todas las organizaciones sindicales tienen la misma fuerza en la negociación y que un aumento depende de su relación de fuerzas con el sector patronal. La suma fija supera esa discusión entre sindicatos fuertes y débiles. Por su parte, la suma fija, a diferencia del salario mínimo vital y móvil que tiende a ser fijado después de que se negocia el convenio, se establece con carácter previo, siendo un determinante del contenido de la negociación al establecer un piso salarial que luego debe ser adecuado a la norma del convenio y no a la inversa. El salario mínimo y vital hoy no se resuelve, o mejor dicho, hoy no resuelve por sí mismo la dispersión salarial entre distintas actividades. Su regulación actual difiere de la que tuvo el texto original hace un montón de años cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo original, luego mutilada por los milicos. Esa LST original regulaba dos tipos de salarios mínimos. Por un lado, el general, similar al actual, pero por el otro reconocía el salario mínimo profesional, que era una suerte de salario básico para quienes no tenían fijado un salario profesional en su convención colectiva. Dicho salario profesional no podía ser nunca menor al salario mínimo general y se fijaba por paritaria, pero si no había acuerdo lo determinaba el mismo organismo que fijaba el salario mínimo general. Era una fórmula perfecta para aquellos sindicatos que no tenían poder de negociación. Recordemos que la recuperación del salario mínimo profesional como forma de resolver la dispersión y heterogeneidad salarial tuvo media sanción durante el segundo gobierno de Cristina y sanción completa durante el macrismo, sí, aunque no lo creas, pero fue Macri quien vetó el decreto, quien vetó esta posibilidad a través del decreto 1283 del 16 y con eso, bueno, quedó archivada esta idea de poder tener un salario mínimo profesional para todos los sindicatos. Por eso, ante la falta de herramientas que permitan la urgente recuperación del salario, se impone el reconocimiento de una suma fija. No solo porque esa suma y las paritarias no se contraponen unas con otras, sino porque el pago de la misma es la condición para que las paritarias puedan modificar realmente los salarios de todos y todas las trabajadoras argentinas.